GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. En los contenidos de este GPS Internacional cerrando la semana, tiene que ver con la reunión del presidente autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, y su gira latinoamericana, donde estuvo en Brasil reunido con Jair Bolsonaro y en Paraguay con también el presidente Mario Abdo Benítez. Vean ustedes, en Paraguay se animó a catalogar al dictador Alfredo Stroessner como un gran estadista y un hombre de visión. Vamos a analizar esto con el analista político brasileño Rafael Lobo. Además, recibiremos con mucho gusto en el estudio de M24 en Montevideo a Eduardo Mogia, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estaremos hablando de política y de religión. En ese marco estaremos conversando sobre lo que pasa hoy, por ejemplo, en Palestina, Israel, en Irán, el conflicto también entre India y Pakistán por la región de Cachemira y del papel de unión entre religiones que está determinando el Papa Francisco, el Papa latinoamericano. Además, presentaremos un homenaje al gran Alfredo Zitarrosa. Este 10 de marzo cumpliría 83 años Alfredo y se lo va a homenajear con música, con célebres artistas y especialmente mujeres, artistas uruguayas que lo van a interpretar. Con estos contenidos comienza GPS. Este viernes el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, recibió a Juan Guaidó, presidente autoproclamado y es reconocido por el gobierno paraguayo como el presidente encargado de Venezuela. Durante sus palabras, el presidente Mario Abdo Benítez agradeció al pueblo paraguayo por respaldar su cuestionada decisión de romper relaciones con el gobierno de Maduro.
Hoy en Paraguay es el Día de los Héroes, celebramos el Día de los Héroes, en homenaje a un gran paraguayo que en momentos difíciles de nuestra historia entregó su vida para que estemos viendo aquí afuera flameando la bandera tricolor paraguaya. Espero que su paso por Paraguay lo llene de esa bravura guaraní, de el heroísmo de los buenos hijos del Paraguay que prefirieron derramar su sangre alrededor de nuestra patria, pero no entregar la dignidad de nuestro pueblo. Hoy llegó presidente a un país amigo. Hoy llegó presidente a un país que lo apoya y que defiende principios y valores. En este mismo salón, mientras que el tirano Maduro hacía su discurso de asunción de mandato, yo hice un discurso aquí donde comuniqué que el Paraguay rompía las relaciones diplomáticas con el tirano, nunca con el pueblo venezolano. Y muchos me cuestionaron, presidente. Me cuestionaron porque a lo mejor la decisión no fue tomada de manera serena, pero hoy el mundo requiere de mensajes claros. Y más cuando hay un pueblo que está resistiendo y que espera la solidaridad de los demócratas, de la gente que creemos en las instituciones. Quiero agradecerles hoy aquí al pueblo paraguayo que me apoyó porque sentí el apoyo de nuestro pueblo en esa decisión que tomé.
Por su parte, Juan Guaidó, de gira por varios países latinoamericanos en busca de apoyo internacional, señaló que van a continuar las movilizaciones y que existe en Venezuela un proceso de transición a la democracia que es indetenible.
En las próximas horas estaremos anunciando nuevas movilizaciones, que estamos buscando la cooperación y construyendo las capacidades que hablamos desde el principio de Venezuela. Movilización social, respaldo y apoyo internacional. Le hemos hablado claramente a las Fuerzas Armadas de Venezuela y han visto cómo más de 600 oficiales en los últimos días se ha puesto del lado de la Constitución. Hay un proceso muy claro de transición a la democracia, indetenible. Agradezco además la preocupación de Paraguay y de los países del mundo sobre el riesgo o no de regresar a Caracas, cosa que vamos a hacer, porque es un deber para con nuestra gente. Y como lo hemos dicho, esto no es un proceso que inició en 2019. En Venezuela se construyó mayoría, presidente. Fundamos partidos políticos, resistimos, protestamos, volvimos a exigir. Incluso fuimos a una mesa de diálogo y negociación en 2017. Que en ocasiones nos han querido ver intransigentes, ¿no es así? En tres ocasiones lo hicimos, estimados ministros, cuerpo diplomático, ustedes lo saben. Y se burlaron del pueblo de Venezuela en ese momento. Están los mecanismos y vamos a hacer todo nuevamente por recuperar nuestra democracia. Por construir esas capacidades que estamos, pueblo de Venezuela, construyendo, y que es un proceso de todos los venezolanos, no de una persona. La esperanza en Venezuela, presidente, como usted lo decía, no solamente depende de mí. Depende, presidente, del respaldo que usted ha dado, de este mensaje que le va a llegar a todo el pueblo de Venezuela, del respaldo del pueblo del Paraguay, y también de cada venezolano que se levanta, resiste, insiste y que va a luchar por su democracia. Cuenten también con el pueblo de Venezuela.
Previamente, el día jueves, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, intervino en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, desde donde denunció que Estados Unidos y los centros de poder occidentales han apelado a la necropolítica y han intentado violar la soberanía de este país.
Nosotros denunciamos al gobierno de los Estados Unidos por organizar, por financiar, por liderar esta grosera agresión contra Venezuela. Una agresión que comenzó, bueno, tiene muchos años. Hay algunos países que donde se generan escándalos porque dicen que otro país intervino en sus campañas electorales. En Venezuela, la intervención de los Estados Unidos, de su gobierno, de sus gobiernos, ha ocurrido desde el día que la Revolución Bolivariana llegó al poder, el 2 de febrero de 1999, todos los días, todas las horas y todos los minutos de estos 20 años que han transcurrido. Nosotros también aprovechamos para denunciar aquí la información que nos han dado países amigos como Cuba o como Rusia de movimientos, de movilización de tropas militares en el Caribe o de compras de armas en Europa Occidental para, perdón, Oriental, para dirigirlas a la oposición radical venezolana y generar una intervención en Venezuela. En el caso venezolano siempre se ha apelado desde los Estados Unidos y desde los centros de poder occidentales a la necropolítica, a la política de la muerte. Señores, este fin de semana hubo una operación bien orquestada para violentar, para violar la sagrada soberanía del territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
Bueno, estuvimos repasando algunos momentos de la gira del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, durante su gira latinoamericana. El jueves, Guaidó fue recibido de manera informal por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien le manifestó su apoyo y declaró que hará todos los esfuerzos dentro de la legalidad y de la tradición brasileña para reinstaurar la democracia en Venezuela. Pocas horas antes, el día martes, Bolsonaro se dirigió a la frontera entre Brasil y Paraguay, donde en el marco de un acto dedicó palabras de elogio al gobernante de facto Alfredo Stroessner, al que consideró un gran estadista y un hombre de visión. Estamos en comunicación con el analista político brasileño Rafael Lobo, que es investigador de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, de la UNILA. Rafael, gracias por estar. A ver, hablemos de la repercusión que tuvo la visita de Jair Bolsonaro a la frontera y esas palabras, ¿inesperadas o no?, sobre Alfredo Stroessner, Rafael.
Para hablar de Brasil, Bolsonaro y Fuerzas Armadas, es muy importante señalar que Brasil históricamente, ¿no?, se coloca por medio de su burguesía, ¿no? Es imposible hablar sobre Fuerzas Armadas sin hablar de la burguesía la cual se conforman esas Fuerzas Armadas, ¿no? La burguesía brasileña, en especial la burguesía paulista, ¿no?, con ese núcleo financeiro e industrial multinacional, né, ele se coloca contra as forças populares e o caudilismo, de modo que a erupção de Chávez é uma coisa que traz muitas preocupações e os piores pesadillas para essa burguesia, não? De modo que a erupção de Chávez com propostas nacionalizantes, estatizantes e, sobretudo, de mudança da política econômica de Venezuela, trair uma preocupação e uma união de interesses, não? Interesses imperialistas, união de interesses com as multinacionais, por conta da pauta estatizante e nacionalizante, e o interesse com os militares, porque Chávez cambia a estrutura militar de Venezuela. Isso é uma preocupação muito grande para os militares brasileiros. E o poder de contágio da Revolução Bolivariana é o que mais preocupa a Escola Superior de Guerra e os militares brasileiros. Sempre foi uma preocupação esse poder de contágio. Até hoje, com Maduro, não? Que supostamente é um líder muito criticado, o poder de contágio da resistência, o antiimperialismo que genera a Revolução Bolivariana, é algo que incomoda muito as oligarquias de América Latina. De tal modo que eu não concordo com a ideia de que os Estados Unidos tiveram de espalda para o continente, não. A forma de atuação de Estados Unidos foi diferente. Não vamos esquecer, não olvidar que durante os governos ditos democrático-progressistas se criou um grupo de amigos de Venezuela. Não era o grupo de Lima, não. Era o grupo de amigos de Venezuela que reunia dois países só de América Latina, que era Chile e México, de Vicente Fox, e Estados Unidos e a OEA. Mesma OEA de grupo de Lima, não era outra, não. Esse é um grupo de amigos de Venezuela que, encabeçado por Lula, não, foi uma espécie de cooperação antagônica, não, entre a burguesia latino-americana, não, com os Estados Unidos, uma forma de atuar para impedir, não, essa força insurgente, né, de contágio da Revolução Bolivariana. Esta conjuntura cambia por três motivos claves, não. Primeiro é a morte de Chávez. Segundo, a caída dos preços de produtos agrícolas e minerais. E a quarta, a presença de China. Mas não a presença de China em América Latina. É a presença de China em el mercado mundial. O princípio é a economia mundial, não? O ganho de produtividade de economia china relativa com relação aos Estados Unidos faz que Estados Unidos proponga políticas protecionistas para ele. E faz que ele inclua nessa política protecionista seu pátio traseiro, que é a América Latina. De modo que há ser um avanço, não, do que o professor muito brilhante, o professor argentino Miguel Bairro, fala de uma nova doutrina Moro, não, e que ela acontece justamente por conta da morte de Chávez, o preço de caída dos preços minerais que enfraquece esses governos democrático progressistas, não? E a relação de China e Estados Unidos não é porque China compra petróleo de Venezuela, não é porque Venezuela vende o petróleo para China, não? De modo que se fossem as empresas, as corporações americanas de Estados Unidos vendendo para a China, estava tudo bem. No problema é Venezuela está vendendo esse petróleo, né? De modo parecido ou semelhante, Venezuela está comprando armamentos de Rússia, não? Se Venezuela compra os equipamentos viejos de Estados Unidos, não, estaria tudo bem. Ele está comprando equipamentos novos e de nova geração de Rússia. Isto é uma preocupação e isto incomoda as oligarquias latino-americanas, em especial essa burguesia associada que agora promove essa expansão de suas pautas, não, de ajuste de salários, não, a fim de las jubilaciones de Brasil, não, e se coloca aí como uma contra-revolução de modo reacionário e contra-revolucionário na Venezuela, né? Um dos teóricos destes bolsonaristas, de governo Bolsonaro, é Olavo de Carvalho, não, e ele habla no inimigo que é o Foro de São Paulo, não? Pero o que é o Foro de São Paulo para Olavo de Carvalho, não? Ele trata um conceito diferente para chamar o bolivarianismo, não? É algo que incomoda muito os conservadores e neoconservadores, a ideia chavista, a ideia do continentalismo latino-americano. E vale lembrar, não, que lá, Plano Condor, ele inicia por Brasil, não? Inicia da Escola de Superior de Guerra de Brasil, não? E ele depois traslada a Chile, não? E a Escola Superior de Guerra é fundamental, não? A Escola Superior de Guerra encampa perfeitamente as doutrinas de segurança nacional estadunidense, não? Ela serve de referência, não? Para os governos ditatoriais de América Latina. Incluso recentemente, Bolsonaro veio cá, em minha cidade, foi de Iguaçu, e elogiou o general Stroessner, não?
Claro, Rafael.
Entonces, este é. Opa!
Sí, Rafael, ¿sí? Decía que en las palabras hubo otra reunión que fue la participación de Bolsonaro en la reunión con Guaidó, con el presidente autoproclamado venezolano. Ahí el apoyo estuvo matizado por la advertencia de que sería dentro de la legalidad y de la tradición de Brasil ese apoyo de Bolsonaro a Guaidó. ¿Hay un cambio en el tono del gobierno brasileño respecto a Venezuela?
Creo que esto es un discurso brando por conta da correlação de forças também, não? Já o imperialismo e a oligarquia, principalmente esta elite brasileira, não? Eles estão com um dilema muito grande, pois viram que se apertarem uma intervenção direta, promover uma intervenção direta em Venezuela, se esse poder de contágio, não, que eles querem encerrar, não? Eles querem apagar a história de Chávez e o continentalismo bolivariano. E se ele promove uma intervenção direta, esta chama, né, essa chispa, não? Esse fogo se expandiria por toda a América Latina, não? Isso ficou claro, não? O anti-americanismo em redes sociais, incluso em Europa, não? Cresceu muito, porque era um absurdo, não? Um presidente se autoproclamar e assim, e as oligarquias e prontamente aceito, é uma coisa absurda, pero não podemos cair nesta história de Itamaraty, não? Eu estive em Chile recentemente e conversei com uns amigos que me falaram perfeitamente o quanto Itamaraty atuou para derrubar a gente, não? Lá, a estrutura de Estado brasileira é totalmente refratária, não? Dessas políticas que eles julgam inimigas do Estado brasileiro, não? Porque a doutrina de segurança nacional brasileira se passa de três meios. Vou falar rapidamente. O primeiro é o inimigo interno, não? Aquela célula que trai as ideologias estranhas, as ideologias que são contra os princípios cristãos democráticos brasileiros. O segundo grupo de inimigos também são internos, que são os grupos populares organizados. Isso pode se incluir agrupações estudantis, pode incluir também grupos de igreja. Recentemente foi uma notícia cá que Bolsonaro está monitorando via agência de inteligência do exército a igreja católica. Imagina você que está monitorando os padres, não, acá. E justamente que confirma essa teoria da doutrina de segurança nacional brasileira. E a última, e esta é clave, não? A terceira item da doutrina de segurança nacional brasileira se passa em riscos em la fronteira. São as fronteiras ideológicas, não? São aqueles vizinhos que podem trazer perturbações internas para o Brasil. De modo que Bolsonaro disse que não vai haver intervenção em Venezuela. É uma broma, não? É um chiste, porque Brasil, por Itamaraty, é tão atuante quanto as Forças Armadas, porque a ideia agora não se passa em ao menos de princípio uma intervenção direta e sim promover uma guerra civil dentro de Venezuela, não promover que os próprios venezuelanos se entrem em confronto. General Mourão, que é o vice-presidente de Brasil, falou muito claramente em período de las eleições que a próxima missão de paz de Brasil será em Venezuela. Isso quer dizer o quê? Que vão promover uma guerra civil para que se acabe com tudo, não se destruja tudo, para que vá o Brasil entre como o pacificador. Não? É a grande mística do Itamaraty, que é um pacificador. Quem para deixar uma indicação, o uruguaio Vivian Trias, historiador brilhante uruguaio, fala muito bem da política bandeirante, não? Que justamente expressa essa burguesia brasileira. Inclusive ele fala do Barão de Rio Branco, não? Que é tão elogiado como o apaziguador, que ele é um expansionista, não? Que expandiu muito por meio justamente deste conflito, não? Se beneficiando desses conflitos imperialistas, expandindo a fronteira do Brasil. De modo que é Brasil dizer que quem vai atuar é Itamaraty e não o exército, não dá para os venezuelanos ficar muito despreocupados. De modo que, como falei, em Chile, Itamaraty foi fundamental para a queda de Allende. Não? O exército brasileiro não atuou diretamente em Chile, mas o Itamaraty foi muito fundamental para desestabilizar o governo de Allende. Não?
Rafael, ha sido muy amable por tu presencia aquí en GPS. Rafael Lobo es investigador de la UNILA. Gracias por tu presencia, Rafael.
Muchas gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque vamos a hablar de religión y política, a la luz de los encuentros, los desencuentros y los conflictos que hay sobre esto en muchas regiones del mundo. Algunos ejemplos: hoy parecen recrudecer las tensiones entre árabes y judíos en Palestina e Israel, esto a partir de la decisión del gobierno de Trump de mudar la embajada a Jerusalén. También se ha multiplicado la persecución y asesinato de cristianos en Medio Oriente y África, y lo más reciente es lo que está pasando en India y Pakistán, en la región de Cachemira, donde existe también un trasfondo religioso. A comienzos de enero, el Papa Francisco ha realizado una histórica visita a la península arábica, concretamente a los Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de reforzar el diálogo interreligioso entre católicos y musulmanes. Vamos a recibir aquí en el estudio de M24 en Montevideo al profesor Eduardo Mogia, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Eduardo, gracias, un gusto recibirte acá.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme y poder estar con ustedes en este espacio que es muy importante, no solo para Uruguay, sino desde Buenos Aires, muchos lo escuchamos también.
Es una buena oportunidad para hablar de estos temas que a veces no están en la agenda informativa, porque implica tener el conocimiento necesario y aprender de los que saben y entienden esto para ver de qué se trata. A ver, ¿se mezclan los conflictos religiosos con los conflictos políticos y se puede dar un solo conflicto donde se mezclen estos temas?
Yo creo que cuando los conflictos son políticos puede haber entendimientos y puede haber armisticios. Ahora, cuando la religión entra a jugar o es utilizada en los conflictos, puede haber dos alternativas: o potencian los conflictos o se busca un acuerdo en los conflictos. El tema del Medio Oriente hay varios conflictos. Es decir, el tema de Israel con Palestina es uno. El otro, todavía no resuelto, de Irak y Siria. Y dentro del Islam, la disputa interislámica entre sunitas, cuyo referente es Arabia Saudita, y chiitas, cuyo referente es Irán. En medio de esto hay una minoría cristiana que sí sufre persecución, no todos, los cristianos caldeos de Irak, o en Siria, los siríacos. El actual gobierno sirio tiene una política laica, me parece perfecto, el partido Baath de Siria, que hace años que gobierna, es laico, y en Siria se respetan todas las religiones, es decir, el islam chiita, el sunita, el halawita y los cristianos. El problema es que internacionalizaron el tema de Siria con la invasión casi que hubo a Siria para derrocar a Bashar al-Assad, que fracasó esa operación, donde estaba en cierta manera involucrado gobiernos como Arabia Saudita e incluso Estados Unidos. Es decir, fue frenada en parte por el gobierno sirio, con ayudas de Rusia, la Federación Rusa, y de Irán. Y Rusia tiene un papel clave en la región, porque está la base de Tartus, y aparte por las grandes relaciones que tiene el gobierno de Rusia con el patriarca Kirill, que es el patriarca de todos los ortodoxos rusos y de Iglesia de Oriente, en cierta manera es para proteger a los cristianos de Oriente, ¿no? Porque la gente lo ve, sí, sí, es una geopolítica de Rusia para... Pero también hay una cuestión de protección de minorías que hay, ¿no? En orientales, cristianos, más que nada, en Siria y en Irak.
Yo decía de la importancia de esta reunión del Papa Francisco con el gran imán de los Emiratos. ¿Cuál es esa importancia? ¿Qué bueno, clave fue eso?
La Iglesia hace rato viene sosteniendo diálogos con el Islam, fundamentalmente la gran Universidad del Al-Azhar, que es la más grande de los musulmanes del mundo, queda en el Cairo, en Egipto, y el gran imán al cual todos apelan. La diferencia en el Islam que, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana hay un papa y en cierta manera se centraliza el poder. En el Islam no hay un papa, diríamos. Sí puede haber este gran imán, que es muy importante, porque de la universidad más importante de los musulmanes es Al-Azhar, y es para continuar el diálogo que ya se empezó hace más o menos una década, y de hecho hay una secretaría de diálogo permanente entre el Roma y el Islam, donde participan todas las religiones, no solo católicos y musulmanes, también hay judíos, hay evangélicos. El fundamento más grande son dos: avanzar hacia la paz, frenar el armamentismo, preocuparse por el hambre en el mundo, porque se destina más dinero en armamento de guerra y carrera nuclear, que después lo vamos a ver, que paliar, por ejemplo, la cuestión del hambre. Y una cuestión que hoy se saca de agenda, pero que es muy importante, el cambio climático. Es decir, tanto el Papa como el gran imán se mostraron muy preocupados por estos cambios climáticos que hay y el tema del hambre a nivel mundial. Más que nada en los que antiguamente llamábamos países del tercer mundo y que somos los del continente de África, América Latina y parte de Asia, ¿no?
Tenemos también Europa recibiendo una inmigración musulmana muy importante. ¿Eso de alguna manera puede repercutir en la confianza?
Y Europa tiene más de 8 millones de musulmanes. La gente identifica al Islam o los musulmanes con los árabes. El país que más musulmanes tiene es Indonesia. Y hace décadas los musulmanes están entrando en Europa. Fundamentalmente en Francia, es el país donde más musulmanes hay. Y el otro es en Inglaterra. De hecho, el alcalde de Londres es de origen pakistaní y es musulmán, el alcalde de Londres. En general, los que han entrado son gente que ha venido de migraciones de padres, abuelos. Ahora hay una nueva oleada migratoria que son aquellos que están escapando de la guerra. Es decir, la guerra está de Irak, de Siria y de Libia. Porque al derrocar Estados Unidos, que estaba atrás a Gaddafi en Libia, se ha producido un vacío de poder en Libia donde los fundamentalistas islámicos, en cierta manera, pusieron otro foco en África. Y sí, hay una fuerte migración que es la segunda oleada de gente ya de refugiados, que por otra parte encuentra una Europa muy dividida, en el cual hay muchos que se cierran gobiernos a la migración, ¿no? De los refugiados de guerra, los gobiernos más últimos que han surgido en Italia y en otros países de Europa, y otros más abiertos.
¿Y en América dónde están los musulmanes? ¿Dónde está la mayor cantidad?
Si pensamos en número, Estados Unidos tiene una coalición musulmana americana muy grande. Y a Brasil es otra. Es decir, Argentina, por ejemplo, aunque no muchos no lo han estudiado, tiene una migración árabe muy importante, que viene más que nada del Líbano, de Siria y hay última de Pakistán. En número, la migración musulmana más grande es Estados Unidos. Después viene Brasil, y Argentina tiene una migración musulmana bastante grande. Uh-huh. Que más que nada en las provincias del norte argentino son. Tucumán, Salta, Santiago del Estero.
¿Por algo en especial ahí? ¿Eligen ese lugar por algo?
No, porque ahí ha habido ascendientes de los migrantes. Los abuelos, cuando en la Argentina de fines del siglo XIX... venían familias musulmanas, sirias, libanesas, y ahí se radicaron, y ahí fue creciendo la tradición, ¿no?
Claro.
Si bien bajo el gobierno de Menem se construyó la mezquita más grande de América del Sur, que está en Palermo, financiada por el gobierno de Arabia Saudita, que se llama Custodio de las Dos Mezquitas, Rey Fahd. Es decir, se dio un terreno público para la construcción de las mezquitas. De hecho, Buenos Aires tiene varias mezquitas.
El Papa Francisco, justamente ahora que hablamos de Argentina, muchas veces puso a su país, como un ejemplo de un espacio de convivencia entre religiones. Sí. ¿Cuál es su valoración sobre eso?
Sí, en Argentina, por ejemplo, hay una gran convivencia religiosa. En eso nunca ha habido problemas. De hecho, las dos comunidades fuertes, que son la judía y la musulmana árabe, se llevan muy bien. No hay persecución religiosa. Y en eso hay una gran convivencia. De hecho, fue el Papa en Buenos Aires que empezó el diálogo interreligioso con los rabinos, con los imanes y los pastores evangélicos. Ahí empezó el famoso diálogo interreligioso, que después, cuando Francisco, era Bergoglio en ese momento, cardenal de Buenos Aires, lo lleva a Roma como Papa, lleva ese diálogo interreligioso con estos referentes de los rabinos, imanes y pastores evangélicos. De hecho, el Observatorio Romano, que es el diario oficial del Vaticano, está a cargo de un pastor evangélico, nombrado por el propio Papa. Es decir, la apertura que demuestra Roma en eso, ¿no?
Tenemos hoy entonces Palestina e Israel respecto de Irán, Pakistán e India, complejos, complejos.
Pakistán e India son dos problemas que la gente quizás no lo
claro, maneja. Claro, porque está lejos y es difícil de, sí, de saber. ¿Pero qué podemos saber de ese conflicto?
Es un conflicto que viene ya de décadas. Uh-huh. En algún momento, cuando estaba la Guerra Fría, la Unión Soviética en cierta manera ayudaba a la India y Pakistán era sostenida por Estados Unidos. Cuando termina la Guerra Fría, ambos estaban los dos en una carrera nuclear. De hecho, son potencias nucleares, tanto la India como Pakistán. El problema se agudiza cuando hay conflictos étnicos, culturales y religiosos. Los pakistaníes son en su gran mayoría musulmanes o islámicos sunitas que siguen las enseñanzas de la Sunna del Corán, la mayoría de los pakistaníes. Yo diría el 96% son musulmanes. Y la India es más bien, el hinduismo es muy fuerte. Y hay una zona en conflicto que es la del Punjab, donde está dentro de la India, pero que son musulmanes la mayoría, donde siempre se originan conflictos, y los musulmanes alegan que son perseguidos. Uh-huh. Y bueno, por cuestiones territoriales, geopolíticas, ha habido siempre respiedades. Lo que pasa es que últimamente se han derribado aviones, ha habido ataques misilísticos, y bueno, tanto Rusia como Estados Unidos, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han llamado a la cordura, porque una guerra en esa región sería bastante catastrófica para toda Asia y parte del mundo. No lo sabemos, pero se sabe que manejan armamento nuclear los dos, tanto Pakistán como la India. De hecho, Pakistán es una potencia militar. Y la India está muy desarrollada en la inteligencia artificial, todo lo que es la cuestión de armamento digital.
Que ¿hay que entonces multiplicar los espacios de diálogo religioso para ayudar a la paz?
Y yo creo que la única salida en todo conflicto, y más que nada en estos tipos de cuando se mete la religión en el medio, es el diálogo, el acercamiento, ¿no? Los musulmanes también tienen problemas con los budistas, ¿sí? Por eso se hacen estos encuentros mundiales de la paz. Comúnmente el 1 de enero se reúnen en Roma, en Asís, donde era San Francisco, todos los representantes de las grandes denominaciones budistas, hinduistas, musulmanes, rabinos, para demostrar al mundo, en cierta manera, que la paz es el único camino. Es decir, Evidentemente la carrera de autodestrucción lanzada por el hombre, como diría Einstein, desde el momento que se inventan las armas, el hombre empieza a volver a la prehistoria. Y la religión tiene la misión, todas, ninguna predica la violencia, ninguna. Y si alguno dice que mata en nombre de Dios, mata, pero no en nombre de Dios, Dios no mató a nadie. Es decir, sí. Ha sido utilizada la religión como en la Edad Media por la propia Iglesia Católica para perseguir, pero esa mea culpa se ha hecho y hoy todas las religiones apelan a la paz. Si bien en todas no podemos negar, incluso la católica, hay grupos fundamentalistas, ultraconservadores, claro, que son, que para mí, desde mi punto de vista, son los que dificultan el diálogo con la sociedad actual. Uh-huh. Por lo menos en la Iglesia Católica.
¿Y hay cada vez menos o no?
Sí, yo creo que la gente no lo ve, pero Francisco está haciendo una gran reforma en la Iglesia. Y los que más se oponen a esto son los ultraconservadores. Uh-huh. De hecho, juegan a
que... Sí, que son los grandes enemigos de Francisco, claramente.
Sí, sí, sí. Juegan a que caiga el Papa directamente. Uh-huh. Es decir, tienen incluso periódicos... Tienen radios, sí, sí, y sí, juegan
en
a que...
En Europa es muy común.
Se ha acusado hasta de marxista, una locura total al Papa, de anticristo. Las barbaridades que dicen estos ultraconservadores es tremenda. Y son los más opositores a la apertura que está haciendo Francisco a la sociedad, que muchos no lo ven. Principalmente en la Argentina no lo ven, aunque parezca mentira. Uh-huh. ¿No? Porque dice que defiende demasiado a los movimientos sociales, a la... Bueno, la Iglesia hizo una opción presidencial para los pobres en Medellín en el 68, lo ratificó en Puebla y en Aparecida. Es decir, si van a esperar que la Iglesia defienda el capitalismo, no existe eso. Uh-huh. Es decir, desde la doctrina social de la Iglesia y desde la Rerum Novarum...
Lo que no quiere decir que no hayan habido momentos históricos de la Iglesia donde sí lo haya hecho.
Sí, en las dictaduras militares. Por ejemplo, en la Argentina ha habido, claro, un muy mal proceder de la Iglesia en eso. No, no. Eso no quita a la Iglesia desde el medioevo y hasta la modernidad y la posmodernidad de sus grandes culpas, claro, que todavía tienen que pedir muchas culpas, ¿no? Es decir, a través de los capellanes militares que después se eliminaron, esas capellanías se eliminaron, sí, bueno, había un contubernio.
Cómplices, sí, sí, cómplices y protagonistas en algún caso.
Sí, muy grave. Uh-huh. Y también del otro lado hubo sacerdotes desaparecidos, por ejemplo en la Argentina, los del, sí, tercer mundo, ¿no?
Claro, claro. Eduardo, ha sido interesantísimo esto, da para conversar mucho porque además vale la pena aprender de alguien que sigue habitualmente este tipo de conflictos e interpretarlos, porque bueno, sí, son los conflictos de esta época, en realidad son los conflictos de todas las épocas, porque sí, han habido guerras por este tipo de discusiones toda la eternidad.
Yo a mis alumnos les pongo el ejemplo, aunque ustedes no lo crean, no porque estoy acá en la casa de ustedes, del Uruguay. Sí. El Uruguay de entrada fue un Estado laico, separó la Iglesia del Estado. Sí. Yo creo que la Argentina se debe esa cuenta pendiente.
¿Sí? ¿Podrá la Argentina?
No, yo creo, yo soy de origen católico, pero para mí la Iglesia tiene que estar separada totalmente del Estado. Uh-huh. Ojalá se dé y siga el ejemplo de Uruguay, porque claro, Uruguay desde su independencia está separada de la Iglesia del Estado. Sí. Y para el bien de la Iglesia, tendría que ser un Estado laico.
Ese debate se abrió con el tema de la despenalización del aborto.
Claro, yo lo veo muy mal.
Cuando se abrió el tema, claro, se empezó a discutir esta posibilidad.
Y ojalá se dé.
Obviamente para la Argentina bastante revolucionaria. Para Uruguay esas cosas ya ni se hablan.
Por eso yo propongo a mis alumnos de la universidad, los mando al derecho uruguayo, porque son más, es un derecho laico. Esto no existe en Uruguay. ¿Cómo en Uruguay? No, esto no está. Es decir, nuestros hermanos del Río de la Plata no tienen este problema. Si bien, bueno, en la Argentina está muy fuerte el debate toda la separación. Sí. Aparte los obispos reciben diezmos de subsidio del Estado.
Claro, 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 no es menor. Eduardo Mogia, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Nacional de Mar del Plata, entre otros, además, ya amigo de este programa. Gracias por venir. ¿Eh?
Gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor.
La Sala Zitarrosa cumple 20 años de esta temporada. Desde sus inicios se está trabajando para hacer un homenaje vivo con la presencia de músicos todo el tiempo del Uruguay y de la región a uno de los más grandes músicos y creadores del Uruguay. El nombre de Alfredo Zitarrosa no solamente es reconocido, y valga si lo es, en el Uruguay, sino en buena parte de la región, del continente latinoamericano. Por eso la Sala Zitarrosa, la sala que lleva su nombre, lo va a homenajear este 10 de marzo, cuando Alfredo cumpliría 83 años. Para eso habrán diversos artistas que van a versionar sus canciones. ¿De qué se trata esta idea de homenajear a Alfredo Zitarrosa? Cosa que también vamos a hacer en este programa, escuchando parte de sus melodías y de su voz. Estamos con Jorge Schellenberg, que es el director de la Sala Zitarrosa. Jorge, contanos más de este homenaje vivo.
Primero que nada, gracias por el contacto y por el apoyo constante a nuestra querida sala y a la cultura. Y como bien tú decís, Alfredo es lo más grande que hay. O sea, Alfredo Zitarrosa nos representa aquí mismo y nos representa en el mundo. Y para nosotros, bueno, de tener la posibilidad, como tenemos desde hace un poco más de 6 años, de dirigir esta sala que lleva su nombre, es una gran responsabilidad por un lado, y por otro lado es como un homenaje vivo permanente que le hace la sala a su nombre. Pero en este caso, como todos los 10 de marzo, celebramos su cumpleaños. Y en este caso, con una idea distinta, vamos a tener cantantes que van a estar, mujeres que van a estar interpretando canciones de Zitarrosa. Vamos a tener a Lea Benzazón, Florencia Núñez, Maya Castro, Bettina Sánchez y Samantha Navarro, quienes acompañadas por el grupo Milongas Extremas, van a estar presentándose justamente este 10 de marzo en la sala, versionando temas de Alfredo Zitarrosa. Estamos muy entusiasmados con este espectáculo, creemos que va a ser algo muy lindo para toda la gente que concurra, y bueno, aprovechamos justamente esta posibilidad que tú nos das para difundirlo y para decirle a la gente que son entradas muy económicas, que también se hace a beneficio de la Fundación Zitarrosa, que tiene un proyecto de seguir digitalizando todo el archivo de Alfredo, ¿verdad? Pues nada, básicamente es eso, más allá de que acá hay un homenaje permanente a Alfredo, el 10 de marzo celebramos su cumpleaños.
Claro, como decías, versiones de mujeres, y por supuesto que va a valer la pena escuchar, pero ¿qué tan versionable es Zitarrosa? ¿Es muy versionable en diferentes
formas? Y han habido, formas, ¿no?, muchas versiones históricamente, porque es un gran autor Zitarrosa, entonces claro, para alguien que compone muchas canciones y de tanta calidad como Alfredo, es frecuente encontrar versiones. Creemos que en este caso además son perfiles de cantantes bien diferentes, donde hay desde una cantante de un grupo de rock duro como Bettina Sánchez, que es la cantante de Nameless, hasta la posibilidad de tener, yo decía, a Samantha, a Lea, a Florencia, que se dedican más a la canción de autor, y también este el caso de Maya, que directamente ha incursionado siempre en el tango, ¿verdad? Entonces creemos que sí, que está bueno que las distintas voces con el coloque, además que le va a dar Milongas Extremas, que es un grupo excelente de finos guitarristas, va a ser una cosa bien, bien linda, bien linda.
Vale la pena escucharlo, sin duda, Jorge. A ver, ¿cuál es para vos la melodía, la canción de Zita Rosa que queda en la memoria, o cuáles?
Adagio en mi país, Doña Soledad, Si te vas, El violín de Becho.
Muchas.
Pues hay una cantidad. Yo soy fan de Zita Rosa, en casa se escuchaba cuando yo era niño, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocerlo, pocas veces lo vi, pero fue realmente una emoción muy grande conocerlo. Y bueno, nada, yo creo que no hay ninguna canción de Zita Rosa que no me guste. Entonces, en ese aspecto, ya parto de la base que va a ser un golazo.
¿Te parece que es el sonido del Uruguay? ¿De la uruguayés, Zita Rosa?
Es una buena parte, por lo menos, del sonido. La voz de Zita Rosa y las guitarras de Zita Rosa, que tanto les debemos también a Coelho, al Toto Méndez, a todos los que han pasado por ahí, representan mucho de lo mejor de nosotros.
Esto tenemos entonces 10 de marzo este show.
Efectivamente.
Bien. ¿Y qué más tiene la sala para ahora, para este mes?
Y bueno, en el mes de marzo está el ciclo de ellas, que es un ciclo que hace foco en la mujer, que vamos a tener la suerte de tener a María Creusa desde Brasil, a Mariana Baraj desde Argentina, vamos a tener a nuestra queridísima Cristina Fernández, una cantante maravillosa, también tocando acá. Tenemos cine, donde se va a estar dando también la película Ausencia de mí, que es justamente sobre Zita Rosa. Hay mucho para ver, yo los invito a todos los oyentes, a todas las oyentes, a entrar en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, en la web de la sala, y en M24, que siempre nos da para adelante y que siempre está apoyando lo que hacemos.
Buenísimo, así que tenemos música bastante en marzo, y como decías también, ese hecho del cual hemos destacado varias veces, que es la sala es también una sala de cine, también tenemos, ¿no?
Exactamente.
Buenísimo. Exactamente. Jorge, como siempre, gracias, un abrazo y estamos a las órdenes por acá.
Gracias a vos, un abrazo grande.
GPS Internacional.
los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El mandatario nigeriano Muhammadu Buhari, candidato del Partido Oficialista a Congreso de Todos los Progresistas, logró la reelección en las elecciones presidenciales del pasado 23 de febrero. Buhari, de 76 años, obtuvo poco más de 15 millones de votos, casi 4 millones más que su principal contrincante, Atiku Abubakar, del Partido Democrático Popular. Más de 84 millones de nigerianos fueron llamados a las urnas el pasado sábado para elegir al presidente, el vicepresidente y los miembros de la Asamblea Nacional, el Parlamento Federal compuesto por el Senado con 109 escaños y la Cámara de Representantes con 360. Un total de 91 partidos políticos y más de 70 candidatos a la presidencia se postularon a las elecciones generales en Nigeria, que debían haberse celebrado el 16 de febrero, pero fueron aplazadas por una semana después de que la Comisión Electoral Nacional Independiente anunciara a última hora que no estaba en condiciones de garantizar un proceso libre y justo. Por otra parte, el actual presidente de Senegal, Macky Sall, también fue reelegido para un segundo mandato al obtener el 58% de los votos en la primera ronda de las elecciones. En tanto, en Libia, el jefe del Gobierno de Unidad Nacional y el líder del Ejército de Liberación Nacional acordaron celebrar elecciones generales en el país. El encuentro tuvo lugar en Emiratos Árabes Unidos por iniciativa del enviado especial de la ONU para Libia. Previamente, la ONU propuso celebrar las elecciones generales libias en la primavera de 2019 y formar, de acuerdo con sus resultados, unos órganos gubernamentales legítimos y reconocidos por todos. Libia continúa sumida en una crisis desde que el derrocamiento de su líder histórico Muammar Gaddafi en 2011 derivara en una dualidad de poderes, choques entre grupos rivales, proliferación de grupos yihadistas y mafias que trafican con migrantes ilegales de África a Europa. El Ejército de Liberación Nacional Libio, al mando de Khalifa Haftar, actúa en el este del país y se niega a reconocer al gobierno de unidad nacional de Fayez al-Sarraj, establecido en Trípoli y reconocido como legítimo por el Consejo de Seguridad de la ONU. Según señaló el analista Luis Rivas en su columna de Sputnik, África celebrará en 2019 más de 15 elecciones presidenciales o legislativas que provocan más escepticismo que ilusión ante la falta de transparencia en comicios que, salvo excepciones, otorgan pocas posibilidades de victoria a los opositores. Por otro lado, desde el 22 de febrero, Argelia ha sido el escenario de múltiples protestas que emergieron para oponerse a la participación del actual presidente Abdelaziz Bouteflika en las próximas elecciones presidenciales. Según lo explicó a Sputnik Walid Karoun, del Partido Frente de Liberación Nacional, estas protestas son una prueba de que Argelia es un país donde todos pueden expresar su posición política. Al mismo tiempo, Karoun destacó que, al contrario de lo que dice parte del gobierno, los manifestantes no son promovidos por ninguna fuerza política y prueba de ello es el hecho de que en el transcurso de las protestas no fue propuesto ningún líder ni se mostró afiliación a partidos políticos. De acuerdo con el político, se trata de unos ataques contra Argelia llevados a cabo desde fuera. Es una guerra de quinta generación. Las fuerzas extranjeras atacan el país con la ayuda de los medios de comunicación y las redes sociales, concluyó Karoun. Cabe señalar que el mandatario del país norafricano, Abdelaziz Bouteflika, de 81 años, proclamó su candidatura para un nuevo mandato presidencial a pesar de los serios problemas de salud que padece. En otro orden, las operaciones de la Unión Europea contribuyeron a rescatar a más de 700.000 migrantes en el mar Mediterráneo desde 2015, según comunicó el portavoz de la Comisión Europea. Respecto a la operación militar Sofía, que se encarga de luchar contra las redes de tráfico de personas y de evitar que muera gente en el Mediterráneo, sobre todo frente a las costas libias, el portavoz aseguró que ayudó a salvar la vida de más de 49.000 migrantes. Además, esta operación permitió detener a más de 150 sospechosos de trata de personas y también incautar más de 550 buques. Y en el marco de esa misión, informó la Unión Europea, se capacitó a 325 agentes de la Guardia Costera de Libia. En diciembre pasado, los países de la Unión Europea prolongaron el mandato de la Operación Sofía hasta el 31 de marzo de 2019. Europa vive la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, provocada principalmente por conflictos armados y problemas económicos en Oriente Medio y África del Norte.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional, y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.